Bienvenidos al podcast de Te lo cuento con Vodka, donde te pondremos al tanto de todos los chismes de la semana y lo más relevante de la cultura pop. Mi nombre es Héctor y me acompaña del otro lado del estudio Fernanda. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te trata la CDMX?
Hermani, ay, hermani, pues la comida deli, deli, deli. Aquí uno se viene, pero a tragar. Claro que sí.
Amiga, verdaderamente tú ya estás en gringa como mi Nicole Kidman comprando ahí tu quesillo porque te lo vas a llevar al otro lado. No, bueno, tú ya andas
Claro.
en Huayjica, como Huayjica en Pueblito Mágico.
En tlacoyo congelado, claro que sí.
Ya nada más te falta por ahí que te vayas a tomar tu foto con algún niño vendiendo chicles o algo y ya con eso tenemos.
Eso sí, jamás, fíjate.
Qué bueno que estás aquí todavía con nosotros y que vas a pasar aquí las fiestas patrias, hermana. Pero bueno, estamos aquí para contar todo lo que aconteció en esta semana, porque fíjate que esta semana fue dura, hermana. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema más relevante de la semana? Yo creo que del que se sigue hablando y el que impactó no solo a una nación, sino a todo el mundo, hasta quienes no les acontecía, que ahorita hablaremos de ello, que es la muerte de la reina Isabel II o Elizabeth, como la conocen allá, pues es original, ¿no? Ella es la reina Elizabeth. No sé por qué se cambian los nombres en otros países, hermanas, si tú sabes, tú me ilustras, pero aquí es la reina Isabel, nuestra reptiliana favorita, que andaba por ahí ya, pues rondando casi los 100 años, y pues ya sabes que siempre hay un mame de que si la reina Isabel le va a ganar a Chabelo o a la Silvia Pinal, por lo menos aquí en México, ¿eh? Los mexicanos hacemos mofa de todo lo que pasa. Claro, cuando es una muerte, pues dices, güey, pues creo que somos un poco insensibles a veces en algunas cosas, pero pues bueno, ¿qué te digo? Es una figura también históricamente pública desde hace muchas décadas y pues estas cosas también yo creo que es normal que pasen, ¿no? La mofa.
Sí.
Y más cuando ni siquiera somos como que no era nuestra monarca, ¿sabes? Aunque muchos quisieran, porque yo vi por ahí mucha gente.
Dolida.
Diciendo dolida, dolida, así como mi Martita de baile.
Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, mi
Conmovedor,
hija me habló ahorita llorando porque ella decía que
conmovedor,
era su abuelita,
conmovedor.
pero es muy conmovedor porque es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo, fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame.
God save the queen.
God save the Queen.
Ay, no, esa señora me cae regorda, gordísima. O sea, estas cosas que dice, o sea, de verdad no tienen sentido. Y de ahí empezó todo el mame y todo el mundo se está burlando y ponen como de, yo que ya compré no sé, ejemplo, mi agua británica, ya me siento tan allegada a la pérdida.
Ya no pienso regresar a Inglaterra porque ya no va a ser igual, ¿no? Empezó a salir mucha inventada y pues la gente aquí en México no perdona, hermana, no perdona. Entonces se hizo también como una especie de, pues una especie de burla también hacia los Whitehicans, como les llamamos aquí, que se han ido de viaje por allá y que sacaron como que nada más el pretexto para, ¿cómo dice Niurka? Para restregarnos en la cara que se fueron de vacaciones a Londres en algún momento de su vida.
Como diría el TikTok, los Whitexicans, ¿no? O sea, la señora ni siquiera, o sea, para empezar, la señora es nicaragüense. ¿Qué chingado que deje estarle llorando a otra nación que, ay, no, 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 no. O sea, pues sí, pobre señora, pero tampoco era como que iba a los cumpleaños de sus hijos y de sus nietos.
Como
Como
Niurka.
Niurka, su amiga personal.
Hermana, pues fíjate que mucha gente ya se empezó a ver The Crown otra vez porque dijeron, bueno, se murió esta señora, yo la conozco nomás de nombre, pero ahora quiero conocer su historia. Entonces aumentaron por ahí los números de las temporadas de The Crown. A mí se me hace una serie de las mejores que se han hecho en la historia a nivel producción, a nivel de todo. Y pues fíjate que también la serie anunció que las grabaciones de la temporada 6, o sea, todavía no se estrena a las 5, no ha salido, no sé por qué, yo la espero desde el año pasado. Y la 6 ya se detuvo, entonces yo no sé si van a hacer algunos ajustes, si ahora que la reina falleció, no la quieren dejar tan mal, porque en estas temporadas ya se estaba tocando lo de Lady Di, justo en la 4, que fue la última que salió al aire, ya nos la habían presentado y ya en la temporada 5 y 6 es cuando iba a pasar lo que ya todos conocemos, entre la reina y Diana.
O sea, ¿por qué tanto sufrimiento y así? Sí, o sea, también está la especulación de que esta señora mandó matar a Lady Di, ¿no? O sea.
Entre ella y su hijo Carlos y el esposo, entre los tres. Y mira, yo lo hacía muy descabellado, pero después de ver, por ejemplo, todo lo que ha pasado entre Britney y su familia, la verdad es que ya nada me sorprendería más en el mundo, ¿sabes? Entonces, es como un secreto a voces, evidentemente. Y fíjate que no todos están tan felices, porque también allá en el Reino Unido han salido imágenes de gente que, pues, no tiene la cara de luto, ¿sabes? O sea, y que tampoco están muy contentos con los nuevos reyes, que ahorita lo comentaré. Pero, por ejemplo, estuve viendo una foto que se hizo viral de un monumento allá en Londres, de la reina, que básicamente, no me acuerdo qué le rayonearon por ahí, pero demostraron su repudio, ¿sabes? Dices,
Pues
bueno, y
sí.
pensábamos que solamente en México rayaban monumentos, pero mira.
Tantos años, pues gobernando, pues también, o sea, hay muchas cosas detrás que, pues, por ejemplo, no nada más lo de Lady Di, ¿no? Sino como lo de Meghan Markle, ¿no? Que dijo como de que sus hijos seguramente iban a salir como morenitos, porque parece ser que Meghan tiene, creo que, ascendencia afroamericana, según yo, ¿no? Entonces, y de hecho la señora, y ahí también vi publicaciones que decía que había desheredado a los hijos de Meghan Markle, o sea que solamente los hijos del otro hijo iban a tener como acceso a su herencia y demás. Entonces, o sea, la señora era una fichita, ¿no?
Sí, claro, si ustedes se ponen a ver las temporadas de The Crown, no crean que las deja bien parada, o sea, es como que tampoco la deja mal, o sea, como que la serie toma un punto neutro, ¿sabes? Un punto neutral y se basa en hechos históricos, entonces trata de ser lo más precisa que puede y ahí si ustedes la ven se dan cuenta que no solamente en estas cosas la reina tuvo sus fallos, digo, son muchas décadas, ella pasó por muchos momentos históricos, entonces se le culpa de muchas guerras, de muchas epidemias, de muchas cosas que sucedieron como gobernante, ¿no? Entonces, hay mucha tela de donde cortar. Y mira, aquí lo curioso también y la otra cosa que causó muchísimo revuelo fue que, pues, por fin asciende a la corona su hijo, el príncipe Carlos, que es el ex esposo de Lady Di, que Diosito me la tenga en su santa gloria, que a sus 76 años por fin le llega la corona a la cabeza junto a su esposa Camila Parker. Qué amiga, esa señora es la Carla Panini británica, claro que sí. La mujer que robó el marido, que empezó de amante y se quedó y la otra falleció. Amiga, dime tú estas similitudes, ¿qué clase de multiverso es este?
Bueno, pero aquí es similitudes con poder, porque se supone que cuando ay, ve. Que cuando
Ya se fue.
el ya ya se fue. Que cuando el príncipe Carlos se divorcia de Lady Di, bueno, o sea, la corona decía, no, hombre, o sea, esta es una amenaza para la corona, o sea, mejor nos deshacemos. Ya ves que también se decía que Lady Di tenía un amorío con un árabe y no sé qué.
Ah, pero eso fue después, ya que estaban divorciados. Pero lo que pasó con Lady Di, en realidad en su momento, fue que ella se estaba saliendo mucho de la imagen que querían proyectar como corona británica. O sea, Lady Di en su momento, en los 80s, a lo mejor nosotros ahorita lo vemos muy normal, pero en ese momento lo que Lady Di hacía era algo muy transgresor para ellos, ¿sabes? Desde la manera en la que se vestía. Si tú volteas a ver, ella es súper fashionista y se vestía como más como una celebridad que como alguien, y muy a la moda, que como alguien que está dentro de la realeza, ¿sabes? Y también se atrevió a hacer cosas que no hacía la reina Isabel. De hecho, llegó un momento donde históricamente se dice que la reina, que Diana, perdón, superó en popularidad a la reina Isabel. La gente ya no quería ver a la reina, la gente quería que visitaran los países Diana. Aparte porque era superhumanista, en su momento ella Se estuvo relacionando con gente, con niños con VIH, cuando todavía la gente tenía prejuicios y tenía miedos hasta de tocarlo, ¿sabes? Ella se atrevió en su momento a besar a niños con VIH, entonces eso demuestra la humanidad que ella tenía y la reina era como más, pues como todos la conocimos, como un poco deshumanizada.
Ya austera, ¿no? O sea, como
Sí,
justo.
todos en la corona eran así, pero pues obviamente la reina, al ser la imagen principal, o sea, yo creo que también dicen que la reina estaba muy celosa de Diana, porque realmente el pueblo quería a Diana y no a la reina, ¿sabes? Es como, ¿cómo te atreves?
Y fíjate que así como dato curioso psicológico, casi siempre, o sea, como por ejemplo esta onda como de TOC, tiene que ver con mucho, con mucha agresión. Y la señora este es súper TOC, o sea, bueno, era, o sea, de que no quería que nadie la tocara, ni ella tocar nada, o sea, como de que nadie la saludara, y ella no se sentía a gusto para saludar, o sea, pues imagínate cuánto enojo traía esa señora, pero, pues bueno.
Pues mira, Diana es un amor, la quiere todo el mundo básicamente. Yo no conozco muy poca gente que critique a Diana y mucha gente pues se atacó tanto en Londres, digo en Londres pues con toda la razón, pero también aquí en México era como de que me dio mucha risa los comentarios, o sea, de que no, es que esa Camila nunca yo la voy a reconocer como reina. Y yo así de, güey, ni te hace falta que la reconozcas tampoco. Tú vives en México, cabrona.
Reconoces al peje.
A mis chairos nada más les falta que les digan que Andrés Manuel es el rey, porque ya lo tratan como uno, ¿eh? Así de que
Ay.
ustedes preocúpense por lo que tienen en México, no por reconocer o no reconocer a la Camila y a Carlos, que al final de cuentas, ¿qué? O sea, no necesitan nuestro reconocimiento, al final son monarcas
No.
solamente de allá. Sí, hay relaciones diplomáticas
Exacto.
con México, pero eso es muy aparte.
Pues sí, o sea, eso que de nada nos incumbe directamente. Bueno, sí, más o menos, porque pues las decisiones que tomen pues nos afectan en las ondas mundiales, pero pues igual que
Claro.
si sube Trump o no, o sea.
Pero fuera
Pero,
de
o
eso,
sea,
no somos el pueblo principal, ¿sabes? No,
exactamente.
no somos el mercado.
Fíjate que no nada más la de baile, sino la Andrea Legarreta, que también se burlaron de ella, los de
Venga
Venga
la
la Alegría.
alegría. Así con la muerte de la reina Isabel, que impactó a todo el mundo y a las redes sociales con sus memes tan ocurrentes aquí en México y Latinoamérica. Pero amiga, ya veremos también cómo le va a Carlos y a Camila en su nuevo reinado, a ver cuántos años nos duran, porque aparte los señores ya se ven más trajeteados que yo. Y pues yo no sé qué va a pasar. Va a dar mucho de qué hablar en los próximos años también la corona británica por esto. Casi se nos va el primero, pero pues bueno, ya es el principal soberano británico y estaremos, pues yo creo que todo el mundo con los ojos sobre ellos para ver de qué manera van a manejar ese país, ¿sabes? Y pues se acaba una era, hermana, se acaba una era, o sea,
Pues sí.
literalmente empieza otra, tiempos modernos, dices tú, y pues aquí estamos nuevamente, hermana, presenciando hechos históricos.
Y sí, porque
¿Cómo
esto es
ves?
cultura pop también, porque la señora hasta en James Bond aparecía, hasta en los
Hasta en los
Minions.
Juegos Olímpicos, hasta en los Mundiales, que dicen que Qatar ahorita va a ser el primero sin ella. No, bueno, pero está bien. Ya estaremos comentando a ver qué pasa con Carlos y a ver qué escándalo nos dan, porque seguramente que sí va a haber. Y si es relevante, por supuesto, aquí lo estaremos comentando, hermana. Y pues
Claro que
bueno,
sí.
fíjate que antes de pasar al siguiente tema, ese mismo día falleció también el rock, estuvo de luto, el rock en español. Que falleció el vocalista de Enanitos Verdes, el señorón Marciano Cantero. O sea, a las horas que murió la reina, fue como de que, güey, yo entré a las redes sociales y la reina Isabel era número uno trending topic, y resulta que a las 3, 4 horas, número uno, Marciano Cantero y Enanitos Verdes. Yo dije, ¿qué pasó? Y pues, güey, sí, lamentablemente falleció a sus 62 años de edad. La verdad es que creo que está bastante joven todavía en comparación de la reina, pero fue muy repentino porque dicen que él para el día lunes de la semana pasada lo habían internado, le extirparon un riñón y por ahí tenía unas complicaciones también en el vaso sanguíneo. Total que estuvo 4 días hospitalizado y falleció. Entonces, lamentable, yo tuve la oportunidad de ver a Enanitos Verdes en vivo en un Pal Norte y te juro que yo lo dije ese mismo día. son músicos de los que ya no hay, güey. Se ve que llevan décadas, o sea, la manera en que tocan los instrumentos, que manejan al público, güey, espectaculares, la verdad. Y cantaba él en vivo y tocando al mismo tiempo. Entonces, una gran pérdida para el rock en español. Ojalá que Marciano esté allá con Diosito, sentado a la derecha del Padre, claro que sí. Y pues allá te alcanzaremos. Amiga, continuamos con este programa y fíjate que también, como te dije, ese día que murió la reina, pues fue un día bastante pesado, mucho chisme que comentar, que yo dije, uy, aquí ya están todos los temas de mi podcast de esta semana. Y pues mira, uno de los momentos más bochornosos de la televisión en la historia de México sucedió ese mismo día a cargo de una persona también bastante detestable y bochornosa, que es el señor... ¿Cuál señor? El periodista este de Quinta, Gustavo Adolfo Infante, que yo no sé si tú lo ubicas, seguramente sí, pero es una persona que es una fichita, como dices tú.
O como le diría la manigüis, es el gusano amorfo.
Yo cuando pienso en periodismo malo en México, yo pienso en este señor siempre, porque, mira, un poco de contexto antes de pasar al chisme, él siempre ha sido una persona que utiliza... a lo mejor no las palabras adecuadas para dar sus notas. Es muy crítico, pero crítico malo, crítico pesado, que siempre anda hablando mal de todos, que nada le gusta, que se nota que es una persona sangrona, le falta ética, le falta, incluso quiero decir que le falta hasta preparación, porque yo me he aventado algunas de sus entrevistas por algunos entrevistados que a mí me interesan y es un dolor de cabeza el escuchar que el señor ni siquiera se prepara. La manera en la que pregunta las cosas, que no sé, o sea, yo sé que el periodismo en México es amarillista y siempre andan buscando la nota rosa, pero es que no, o sea, yo me tuve que aventar cuando entrevistó hace como unos 6 meses a Alaska, que vino a México. Él no se preparó mucho, o sea, él como que le preguntó cosas de los 80s y es como que pregúntale de lo nuevo también, o sea, pero sus preguntas eran de que, ¿y Alaska, y por qué no tienes hijos? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué esto? Y yo, ay Dios, pero Alaska, que es una persona muy inteligente, sabe cómo lidiar con este tipo de periodismo desde sus tiempos de los 80s con Raúl Velasco. Entonces, ella sabe cómo manejar este tipo de personas, pero aún así es doloroso de ver.
Ay,
Súper
mi hermano,
doloroso de ver.
yo no lo tolero. O sea, la última vez que vi una medio entrevista fue la que le hizo a la Frida Sofía, que también se metió en un pedorrín
Lo demandó.
pues por andar sacando cosas que pues, o sea, ni siquiera le había autorizado. O sea, es un señor que aparte se contradice muchísimo. O sea, estaba viendo
Sí.
un video en donde decía: Laura, vos sos horrible, ni aquí te queremos, que vete a tu país, en donde tampoco ahí te quieren. Aquí vas a ver que en la televisión mexicana nadie te va a aceptar. Así corte a otro video donde salían de: ¡Ay, se logró, se logró! O sea.
Fíjate que estaba corriendo, muy normalmente el programa Sale el Sol, de donde él está, en donde él está, que es ahí en la televisora de Imagen TV, que dicen por ahí que el señor tiene ahí los grandes contactos, porque pues yo no sé por qué le dan tanta importancia, que tiene como 3 programas en la televisora, pero dicen que por ahí sí tiene sus palanquitas, ¿no? Y por eso hace lo que hizo. Total, estaba corriendo el programa y estaba dando una nota con Alex Caffi, con Ana María Alvarado y con Joana Vega Biesto. Pero el chiste es que también estaban hablando de Sergio Mayer. Sergio Mayer, Mori, el hijo, me parece. Entonces estaban hablando como de una manutención, entonces como que Ana María y Joana estaban de parte de Sergio y Adolfo, Gustavo Adolfo estaba de parte de la mamá. Bueno, total que pues estaban dando la nota bien, nada más que ellas no estaban de acuerdo, pues obviamente, pues como todo, ¿no? A veces, por ejemplo, tú aquí tú tienes tu postura y yo tengo la mía y no pasa nada. Entonces, algo
Claro.
así estaba pasando, ¿no? Como que ellas tenían una postura y él otra. Entonces, de repente el señor se enoja porque aparte la nota la había investigado él.
Y la
Entonces,
entrevista, ¿no?
sí, entonces fue como que él se empezó a enojar de que las chicas pues tenían una postura distinta a él y empezó al aire a decir, es que ya estoy harto de que ustedes, siempre me quieren contradecir o siempre están en mi contra, entonces como que se tomó todo muy personal y se empezó a calentar el asunto. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Escuchen ustedes mismos, un pedacito porque estuvo larguísimo.
Ya me cayó mal que siempre estén desacreditando mi trabajo.
No estamos desacreditando nada. Creo que no es el espacio ni adecuado, ni la forma de decirlo.
Adecuado, pero nunca, no es la manera.
Pero es que tú no respetas nuestras opiniones.
Ustedes, las que no respetan son ustedes.
No es cierto, no, es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia.
Lo vamos a resolver yo aquí.
Pero es que no se hace al aire, el que estás mal eres tú.
Estoy harto de las desacreditaciones.
Nadie es que no estamos de acuerdo con algunas opiniones, no desacreditamos.
Ayer, o sea, en serio, neta, no es posible, o sea, me puse a analizarlo, que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija, nada más. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer.
Ninguno.
Están muy breves. Yo no sé si les dio trabajo o les ofreció trabajo.
De verdad, sí, me extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea ni lo adecuado, ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro, porque solo son opiniones. Aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate. Yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú. Creo que eso es lo que debemos entender.
Sí, pero las desacreditaciones.
No hay desacreditaciones.
¿Cuál desacreditación?
Empezando por Joana Vega, a mí la neta me tienen muy cansado. Entonces yo...
Si no opinamos igual, no quiere decir que te desacredite.
Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. O bueno, que quita
Joana, esa es tu decisión.
Porque yo no puedo estar aquí con Joana.
O sea, me estás amenazando al aire.
Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa.
Está, a ver, mira, Gustavo, seamos, si quieres irte a tus argumentos, estás hablando de que una madre, ¿cómo es posible que no defendamos? Tratamos de ser lo más objetivo. Y tú, al aire, me estás amenazando.
No, yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer.
Ah, bueno, es, o tú o yo, hacer, eso es una amenaza.
Yo no quiero hacer, yo no quiero estar trabajando contigo.
Yo creo que tenemos que calmarnos todos, estamos al aire, Gus. Hay que tranquilizarnos.
No, a ver, es que ya paren.
Por eso,
o sea,
está bien, lo hablamos fuera del aire, ¿te parece? Hay que hablarlo fuera del aire, somos compañeros.
Desacreditación.
No creo que sea el mejor momento. O sea, tienes tus puntos, los podemos hablar después.
Sí, claro, pero es una desacreditación tras otra. Vamos a hacer... Joana.
Yo me estaba riendo, la verdad, porque sabes que a mí me encanta el chisme. Y cuando me lo están dando en vivo, de esa manera, esas corrientadas, yo me río. O sea, yo estaba así como de que, güey. Es que las reacciones de las chicas aparte estaban... Güey, no, Ana María como que quería detener un poco el pelo. Sí.
Pero la señora, o sea, le contestó muy bien, o sea, la verdad sí dijo como de, no, mira, no creo que sea el momento de hablarlo, vamos a hablarlo fuera del aire, o sea, relájate 2 segundos, y luego, ¿qué más le dijo? Le dijo como de, es que tú siempre quieres tener la razón y pues no se vale, o sea, también nosotros podemos opinar otras cosas, ¿no? O sea, son puntos diferentes, no siempre tenemos que estar de acuerdo. Y el otro, cerrado.
Y es que aquí fíjate que lo más fuerte fue que él las amenazó con correrlas básicamente en vivo.
Sí.
Que fue
sí.
Como que lo que también ellas dijeron, güey, o sea, nos estás diciendo en vivo estas cosas, así o más detestable, o sea, aparte él quedó como un berrinchudo, ¿sabes? O sea, como lo que es, como una persona horrible, ¿no? Entonces, toda la gente salió en otros programas también a criticarlo y con justa razón. Lo criticaron en Ventaneando, lo criticaron en Venga la Alegría. Ayer estaba viendo La Saga con Adela Micha y Maca. Entonces, güey, es que nadie lo quiere. Es que en el medio tampoco nadie lo quiere. Entonces salen estas cosas y es como de que lo único que está reflejando es la persona que es. Y yo no sé de verdad por qué se le sigue dando foco a este tipo de... o sea...
Yo creo que sé de qué. O sea, yo siento que este señor en algún momento le supo algo o le chismorreó algo a alguien importante a quien tiene amenazado, ¿sabes?
Pues o sea, a lo mejor, güey, porque de ahí para allá, tanto periodista que hay realmente... comprometido con su trabajo, y resulta que ese señor es titular de varios programas, o sea, qué asco, güey. La verdad, qué asco. Dicen por ahí que después los mandó llamar el jefe, ahí en privado. Esto ya es chisme. También. Que los mandó, que les dijo, ¿saben qué? Pues que se me van calmando. Que se me van calmando, arreglen sus cositas allá como ustedes puedan, pero no al aire, y pues... como que tampoco hubo como una llamada de atención a quien realmente lo provocó, que fue él, ¿no? Como que se lavaron las manos y tampoco le llamaron la atención, sino que a todos, no nada más a él. Entonces fue como que así o más injusto. Sí, él está
Sí,
protegido.
dije.
Él está protegido. Y yo no sé en qué momento, güey, porque antes de Imagen TV, porque a ver, esa es una televisora nueva también, relativamente nueva. Fue cuando a él empezaron a dar mucho foco, porque antes de eso, pues sí sabíamos de él, pero no era un titular de un programa importante en la
No.
televisión. Hacía
No.
radio y hacía cositas y lo conocíamos por lo que es, una persona detestable, pero que traía ahí un bajo perfil. Y de repente, ¿sabes? ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, no, no me explico.
Pues
Ay, no, no
yo
sé.
te digo que, o sea, yo supongo que ha de tener a alguien amarrado de los webish, y por eso es que tiene tanto foco ahorita. Pero la verdad, ay, no, no, no. Si quieren ver mejores entrevistas, mire, todavía el es medio queda bien, el Jordi, pero me gusta todavía más como entrevista.
Pues es que volvemos a lo de siempre, o sea, cosas que ya no son de la tele, ¿sabes? Cosas que ya
Exacto,
no son de la
exacto.
televisión. Te iba a mencionar a La Saga. La Saga es un buen medio de información. Todos los periodistas que están ahí caen bien. Desde Adela hasta todos los demás. Maca, que al principio no me caía bien, ya me cae súper bien. Próxima conductora de La Más Draga, claro que sí.
¿Ah, sí?
¿No sabías eso?
No sabía.
Sí, amiga, como en la temporada 4 agarraron a un conductor gay cisgénero, ahora quisieron agarrar a
Sí.
una persona lesbiana públicamente cisgénero y dijeron, pues, Maca.
No me
No es oficial
digas.
todavía, pero es algo que ya sabemos.
Buen chismecito.
Y pues bueno, dejen de consumir a cosas como Gustavo Amorfo Infante.
Ay, sí. Ay, sí. Qué
Así
asco.
que, pues ni modo. Vamos a pasar a lo siguiente, hermana. A principios de la semana pasada, fíjate que el drama de la película de esta Olivia Wilde, que lo comentamos la semana pasada como uno de los temas principales, pues sigue dando mucho de qué hablar, hermana. Yo ya no sé si esto lo están haciendo a propósito para vender la película ante la mala crítica que ha estado teniendo. Pero bueno, total que estaban allá otra vez en el Festival de Venecia, que comentamos que no le fue muy bien, que lo único destacable ahí fue Florence Pugh. Y pues mira, en esta ocasión captaron en cámara a Harry Styles, o sea, estaban los tres, estaba Harry Styles, estaba Chris Payne y estaba Olivia, ¿sabes? Entonces, de repente se ve como que Harry se para y aparentemente escupe a Chris Payne. Y Chris
Sí,
Payne,
o
pues con
sea,
cara de sacado de pedo y se ríe y nos quedó la duda.
fíjense que se ve, o sea, como que están presentando a los actores y como que se van sentando, algo así, el fragmentito. Y entonces ya está sentada Olivia y el Chris, ¿no? Y entonces al lado se iba a sentar Harry, entonces lo anuncian, sale y pues como que todo el mundo lo está aplaudiendo, hasta Chris le está aplaudiendo. Y en eso cuando pasa Harry, se ve como cae algo como hacia las piernas de Chris, porque en ese momento hasta él deja de aplaudir y se queda como de no mames, cabrón,
Se le
¿no?
cayó el chicle, hermana, se le cayó el chicle.
Sí, o sea, así como de no mames, aquí enfrente de toda la gente, o sea, ¿cómo? Y de hecho hasta ni siquiera ya lo saluda, ya nada más como que se ríe como de, no mames, ¿es esto en serio? ¿Es neta? Y
¿Tú crees que
así
sí lo haya
quedó el asunto.
escupido?
Yo creo que sí, o a lo mejor, o sea, puede que haya sido un accidentillo, o puede que no, pero de que lo escupió.
Mira, pues están saliendo las teorías por ahí que dicen que realmente Harry se molestó porque se sentó al lado de su novia. Nosotros podemos hacer nuestras interpretaciones. Yo también creo que sí lo escupió. ¿Con qué intención? No lo sé. Yo no sé también si así se llevan ellos, pero está raro. Y a mí me sorprende mucho porque fíjate que Harry Styles tampoco es como una persona
Mediática.
que pues mira, últimamente le ha dado mucho de qué hablar porque pues el número uno en el Billboard. Y por su manera de vestir, que es muy queer, ¿no? Entonces, que está
Sí.
haciendo ahí un cambio como Bad Bunny, el Bad Bunny británico, dije. Pero no tanto por escándalos. Yo creo que esta es la primera vez que veo un escándalo realmente de Harry Styles. ¿Sabes? Entonces, a mí me sorprende mucho. No lo sé. A lo mejor también muchas veces las celebridades tienen que recurrir a esto para que se hable de ellos. Yo no sé si, no sé, no sé. A mí me da mucho que pensar. O no sé si realmente te digo, todo lo están haciendo ya para vender esta película, que yo ya tengo ganas de ir a verla, entonces le están funcionando.
Pues no sé, o sea, igual y es como estas cosas que salieron a la luz de cuando les decían a los artistas, tienen que subir TikToks de a huevo, ¿no? Y que los artistas decían, me voy a grabar comiendo papas porque tengo que subir un TikTok de a huevo, ¿no? Entonces, justo, pues, tienes razón, o sea, ¿qué tanto será como que se les obliga?
Se me hace también, mira, si Olivia Wilde está haciendo toda esta campaña para vender su película, aparte de que es su ópera prima, que es su debut, es como de que qué triste que tengas que recurrir a este tipo de cosas para vender tu trabajo.
Sí, la
A
neta
mí,
que sí.
yo lo único que siento, de lo que siento feo ahí es que Florence Pugh está involucrada en ese proyecto nada más, porque ella está teniendo una carrera buena que ha sido en base a su trabajo.
Al final, o sea, tú vienes y también destrozas el trabajo no solo de las actrices, sino de la producción, de lo que hay detrás, ¿no? O sea, y queda como un circuito.
Y
Entonces,
lo
pues
decía la
no,
semana
al final
pasada,
sí.
la misma Florence ni siquiera está promocionando la película. Entonces, ahí hay algo, hermana. Y yo no sé cómo, bueno, dicen que le va a ir bien en taquilla por Morbo. Yo dije la semana pasada que creo que ya se había estrenado en Estados Unidos, pero resulta que no. Sí se va a estrenar igual que aquí en Latinoamérica en 2 semanas. Entonces, cualquier cosa puede pasar en estas 2 semanas alrededor de esa película, ¿eh?
Yo no sé
No
cómo
sé.
Florence aceptó ese trabajo. O sea, a lo mejor no lo pensó bien.
Es que yo insisto, a mí me da mucha curiosidad ir a verla porque la película no se ve mal en los trailers, no se ve nada mal, se ve intrigante. Y quiero saber si realmente la crítica la está destrozando porque es mala o porque hay todo este escándalo. No sé, pero de que ya está fuera de la temporada de premios, yo creo que ya está fuera. No tiene ninguna oportunidad, yo creo. Amiga, volvemos otra vez a las noticias, al chismecito aquí, mexicano, nacional. Y este chisme, fíjate que es muy ventaneando, amiga. Prepárate porque este programa ya nomás le faltan los chifliditos. Y nos convertimos en ventaneando, claro que sí.
Yo quiero ser Pedrito.
Yo, como siempre, soy la Chapoy.
Sí, yo
Así
quiero ser
que,
Pedrito.
pues fíjate que yo batiché. Ah, no, no es cierto.
Ay, no, esa vocecita es, pero
Cagante, pero
icónica.
cagante, pero que la quieres escuchar, curiosamente.
Sí.
Tenemos un maestro de yoga aquí para todo México, porque es el maestro de México. Alejandro Maldonado, hermana, que abro un paréntesis. Corría el año 2005. Yo era un niño de 15 años que apenas estaba descubriendo su sexualidad. Una mañana prende la tele y de repente alguien empieza a dar clases de yoga, y porque yo vi el primer programa
Tántrico,
de donde
dices
salió
tú.
este señor, yo vi un momento histórico. Entonces yo vi cómo el señor se empezó a desbotonar por primera vez en TV Nacional la camisa, porque mamado está. Y con los años se ha puesto más rico, déjame decirte. Cierro paréntesis. Estuvo un ratito en Televisa, que fue donde debutó en Hoy, luego, porque dicen, mira, yo no sé, ya voy a dar otro dato, dicen que, pues, ya sabes lo que se dice de mucha gente allá en Televisa, que pues andaba con un ejecutivo en aquel momento, que pues le dio la oportunidad de demostrar su talento, como muchos, ahí en la televisora, y que pues en el momento en que este ejecutivo pues ya no andaba con él, lo mandó a volar y fue cuando se nos pasó un ratito a TV Azteca.
Tango, su talento de abrir el esfínter.
De repercutir en su ano. Total. Total que, amiga, lo que sí es verdad es que él ha causado, pues, ha tenido mucha fama a través de estos últimos 15 años, y la verdad es que hace bien su trabajo. O sea, independientemente de los chismes que se digan, yo creo que ha trabajado y se nota, ¿no? Ha estado en campañas de publicidad. Total, a él lo hemos conocido por estos chismes underground, pero de que trabaja, trabaja el señor, ¿sabes? Y lo sabe hacer, y es un gran maestro de yoga, ¿no? Total que hace 2, 3 años empezó a publicar en sus redes sociales que andaba con un medallista olímpico que se llama
¿Quién?
Eduardo. Ay, no recuerdo el apellido, se llama Eduardo, pero es mejor conocido como el Judo Man, porque también él daba clases de judo en algún momento en un matutino en Azteca, que es Venga de la Alegría. Entonces, que es ahí donde ellos se conocieron y que conoció, que, perdón, y que hubo un flechazo. ¿Sabes? Ahí ya está, estoy hablando así como TV Notas. Se dio el flechazo.
Ay,
Fue
no,
amor a primera vista.
con que no me hables como la Rosa de Guadalupe, que está del uno.
Ay,
Ay,
no.
no.
Fue amor a primera vista, hermana, y que ahí empezó, pues, su relación. Y fíjate que lo fueron dando poco a poco, porque hasta ese momento, oficialmente no sabíamos que los dos eran gays, sabíamos, entre comillas, porque de Alejandro se sabe desde el primer momento en que yo lo vi en la televisión. Pero pero no lo habían hecho ellos de manera oficial. Claro, empieza él a publicar cosas, pues que fin de semana. Y estaba él, ¿sabes? Y ahora en la playa, y no sé dónde, es como de que estos dos hombres están bastante juntitos, algo está pasando ahí. Y efectivamente, hermana, yo obviamente desde que vi en Instagram, porque yo lo sigo a él desde hace mucho tiempo, dije,
Desde que lo
esto
viste en la tele.
es. Sí, y eso que no había Instagram, y yo ya lo seguía. Yo brinqué al futuro, yo ya lo seguía.
Tu
Total
gay
que,
radar.
sí, yo lo vi, yo dije. Sí, exactamente, se activó mi gay radar en ese momento también en Instagram cuando los vi.
Y
Dije, esta es una
guapísimos los
alguita.
dos.
Sí, y mamadísimos los dos. Yo quisiera estar ahí en medio de ellos, hermana.
Mira, ese es un roce de lavaderos, pero
Cabrón,
cañón.
amiga. Y si yo me imaginé, dije, ¿cómo tendrán sexo estas dos personas? Y yo creo que muchos homosexuales ahí en casita también. Pero bueno, no se sabía nada, era mera especulación, era obvio, hasta que el año pasado, que también, mira, yo siempre estoy al pendiente del chisme, yo me senté a ver la saga Live con mi querida de la Micha, que acabo de mencionar que, pues, que la vean, ¿verdad? Entonces, resulta que ellos dos estuvieron invitados y mi Adela Micha, pues que es una persona que entre que echa desmadre y que le saca las verdades, pues hermana, había momentos incómodos donde Adela, donde... Pues ya díganos cómo inició su relación. Y y ellos ahí con el silencio incómodo, como que sí quiero decir,
¿Ecume?
pero no.
¿Ecume?
Sí, total que empezaron a soltar, o sea, no de manera directa dijeron, ay, pues sí andamos ni nada, pero empezaron a decir, no, yo ya lo conocí. Empezaron a contar todo, de la manera correcta se me hace, ¿sabes? Se me hizo muy padre. Porque no fue como decir, somos gays y la chingada. O sea, fue como que sí, iniciamos una relación, estamos juntos desde tanto tiempo, hacemos esto, y lo quiero, güey. Irradiaban una felicidad en ese programa, ve a verlo si no lo has visto. Que dices, güey, qué bueno que están juntos. ¿Sabes? Como que los dos súper deportistas, súper espirituales, me dio mucho gusto. Dije, wow, ni los conozco y me dan gusto, me da mucho gusto que anden y todo. Se quitaron hasta las playeras ahí porque hicieron ahí posiciones con Adela Micha. No, estuvo bien entretenido, hermana. Yo estaba, ni sentí las 2 horas. Yo estaba, y como estaba en home office, amiga, yo andaba orondo. Total. Que dije, pues qué padre, ¿no? Y siguieron las cosas hasta hace unos días. Que resulta que ya empezó Alejandro a subir historias sin él, cuando pues era como este tipo de parejitas de que ya nada más les faltaba vestirse igual. ¿Sabes? Entonces, y el otro también, que se fue, por cierto, a Londres.
Ay, qué
Hablando
triste.
de Londres, él alcanzó a la reina.
Él
Él
sí
se fue a
lloró.
Londres. Y según esta fuente, que no me crean mucho porque es la fuente TV Notas.
Uy, no.
Dicen que Eduardo Yudomán en ese viaje a Londres le fue infiel, entonces que Alejandro, pues que es un poquito intenso y que es celosito, que dijo, ¿sabes qué? Pues es que ya no me pones atención y esto, pues y como que él es muy vivo, él más, porque aparte le lleva casi 10 años, entonces más sabe el diablo por viejo que por diablo y que dijo, a mí este hombre me está poniendo no uno, sino los dos cuernos allá con algún inglés, ya quisiera Alex Syntek, dices tú. Y y pues que termina la relación. Que termina la relación. Y fíjate que Alejandro Maldonado puso un post en Instagram y que así como haciendo un poquito broma lo que se dice de ellos, que dijo, pues aquí para hacerle, para, como para sobrellevar el duelo, pero así como en broma, ¿sabes? Entonces, pues de que
En bromi,
terminaron,
pero me
terminaron.
duele.
Sí, de que terminaron, terminaron, amiga, y pues... O sea, muchos homosexuales monógamos perdieron la esperanza en el amor ante esta ruptura. Pero pues, amigas, son
Maldita
cosas
sea.
que pasan, son cosas que pasan, ya sean relaciones hetero u homosexuales. Las relaciones son pasajeras, hermana. La mayoría, los que sí llegan hasta la muerte, pues qué bendición. Pero pues así es esto, hermana. Así es esto, ¿no?
Ay, qué tristeza, la neta. Pero pues bueno.
Mira, Alejandro Maldonado, Héctor Hernández de Te lo cuento con vodka, este podcast Underground está disponible para aprender yoga y yo también sé hacer posiciones bastante interesantes que te van a gustar muchísimo.
Ay, no, hermano, y ahora sí aplicaste la de la New York.
Amiga, yo aplico esta vacante, porque sí, mira, a mí si me dan escoger entre Eduardo y Alejandro, yo sí me voy con Alejandro, amiga, por todo este despertar sexual que me ayudó en mi secundaria. Entonces, hashtag yo con Alejandro.
Hashtag tú comprabas el
Hermano, se
Nutrioli.
está poniendo que bien mamado, porque no estaba tan mamado y últimamente, ay, no, amiga, ya no voy a decir nada porque me excito. Pero aquí estamos disponibles.
Ay, no, 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 no. ¿Ya ven? Ya
Pero
andan encendiendo a mi hermana.
sí, amiga, así que mejor hay que hablar de otra cosa porque aquí está esta cabina on fire. Y no solamente la cabina, pero bueno.
En la madre.
Amiga, vamos a hablar, fíjate que de ya otras cositas. Ya vamos a dejar el chisme TV Notas de lado. Se cierra la cortinilla de Ventaneando.
Okay. ¿Ya escupo
Y
la mosca?
pasamos. Escupe la mosca, amiga. Aceite, pendejo. Mayonesa McCormick. Ya se acabó. Vamos
Okay.
con lo siguiente. Se llevó a cabo la convención de Disney, la D23, donde dan estos grandes anuncios de sus futuros proyectos, tanto para cine como para la plataforma. Y esperábamos anuncios grandes, amiga. Esperábamos, sobre todo de Marvel, ¿no? Que es lo que queremos. Ahorita Disney anuncios, Marvel es lo que nos interesa. Se rumoraba que iba a haber este anuncio sobre el cast oficial de Los Cuatro Fantásticos, que déjame decirte que poquito a poquito esa película se está convirtiendo en el futuro Spider-Man No Way Home. Que vamos a
Tras.
estar esperando el tráiler, que estamos esperando esto, esto y esto. Entonces ya se está posicionando y creo que Disney lo está haciendo muy bien a ser tan hermético porque le está ayudando muchísimo a la cinta.
Yo creo que la primera donde salía el Capitán América como la antorcha
La
fue
de
la
los dos
mejor
miles.
cinta. Sí. Las otras,
Sí.
no, 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 ya ni las vi porque eran una porquería.
Y Disney lo sabe, y Disney lo sabe, y por eso está haciendo todo esto, porque dijeron, a ver, con nosotros no le va a ir mal a la franquicia, porque le ha ido muy mal a la franquicia en la historia en su historia en el cine, ¿no? Entonces, ellos saben que le ha ido mal y ellos, pues están haciendo todo esto. La gente quiere a John Krasinski, o sea, está sonando con que John Krasinski ya no va a ser el Reed Richards que nos presentaron ahí en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y la gente pues está un poco desilusionada de eso, porque pues nosotros en la cabeza ya nos hacíamos a él y a Emily Blunt como parte del cast. Entonces, híjole, no sé, no sé, no sé, no sé.
Yo como no
No
vi
sé.
la donde salía él, pues a mí me da igual, la neta, si me lo cambian. Porque pues yo nada más vi la de Jessica Alba. Entonces, la verdad, a mí si me lo cambian no tengo problema.
No, pero John Krasinski, su debut como Reed Richards fue en Doctor Strange. Él no lo había tomado el manto antes.
Ah, no. Yo
No,
pensé
este es.
que
No,
ya
no,
había
no.
salido antes, por eso es que cuando sale
No,
se
no, no.
emocionan.
No, hombre, no,
Ya.
es su. Fue su debut a fan service. Porque la gente lo quiere
Ah.
como Reed Richards. Entonces, nosotros, como ya no los vendieron así, es claro, era una variante, pero pues también tenemos como la esperanza de que sería la variante oficial del universo de la línea principal, ¿sabes? Entonces,
Okay.
bueno, total que no se anunció el cast de los Cuatro Fantásticos como esperábamos, pero sí se anunciaban un montón de cosas de Disney Pixar, que está bien porque yo creo que es el momento adecuado, porque no es algo que puedes anunciar a lo mejor en una Comic Con, porque no es algo geek, ¿sabes? Como
Sí.
las cosas de Marvel. Entonces, fíjate que entre las cosas que se presentaron en la D23, entre lo más destacado, obviamente, porque fue un montón de cosas, tenemos un montón de trailers. No sé si ya los viste tú, pero tenemos el tráiler de Desencantada, que es la
Ya
secuela
lo
de
vi.
Encantada. ¿Qué te pareció?
Fíjense que está padre, o sea, no voy a decir spoilers porque pues tampoco yo la he visto, ¿no? O sea, pero pues obviamente vean el tráiler y parece ser que la protagonista se vuelve mala. Entonces,
¿A
se me
poco?
hace, ajá, se me hace bonito. O sea, como que es como de, aquí no vivimos felices por siempre. O sea, como es alguien del cuento, pues es como un alguien del cuento se puede transformar en alguien malo. Entonces, me gustó la neta, o sea, no esperaba mucho. Pero me gustó, aunque siento que como que el que pueda sobrepasar la primera versión es difícil.
No, no, no. Yo creo que lo vamos a ver también por mucho por la nostalgia, ¿no? El volver a ver a Amy Adams y a Patrick Dempsey en sus papeles de esta película 2000era que fue muy querida y que envejeció muy bien. Pues mira, yo creo que ya con eso ya ganamos. Entonces, ya lo que me den, yo te lo acepto, ¿no? Y pues otra cosa que, otro tráiler que se presentó fue el tráiler de, bueno, no fue un tráiler, fue un teaser tráiler, o sea, un adelantito de el nuevo live action de La Sirenita con Hailey Bailey, que fíjate que la gente está muy atacada porque, pues lo de siempre, güey, la gente llevan 3 años atacados desde que se anunció que Hailey Bailey es la nueva Sirenita. Yo creo que ya va siendo hora de que lo superen. Y la verdad es que el tráiler se ve, el teaser se ve muy bien. Básicamente lo que hicieron fue presentarnos la primera imagen de Hailey y se ve espectacular, sale ella cantando. Ya habíamos dicho que la niña canta hermoso, o sea, tiene su madrina que es Beyoncé, quien la dio a conocer ahí con sus videos. Así que yo muero por ver esta nueva versión que va
Versión.
a llegar a los cines, porque la desencantada va a llegar directamente a Disney Plus, como dato.
Ah, fíjate.
Entonces, sí, va a
Pero
llegar este año en noviembre.
fíjate que yo también vi el tráiler y sale como un poquito el cómo hacen las escenas del mar, la verdad se ve padrísimo. Pero
Sí.
también, o sea, mi pregunta es, ¿por qué hacen
Ah,
los
que te tengo
live
un chisme
action?
antes que se me vaya. Esas,
A ver.
ahorita que dijiste escenas del mar, fíjate que como Disney ya tiene Avatar, dicen que utilizaron no toda la tecnología de Avatar, pero sí cierta tecnología de Avatar para hacer las escenas de mar de la sirenita. Entonces va a estar bien.
Fíjate. Sí, o sea, se ve muy bonito. Y la cola de la sirenita, pues si ustedes se fijan, está
No, es como la
muy
de
bien
Johnny
hecha.
Carmona en La Más Draga.
No, mami. Pero a lo que yo iba era, ¿por qué tenemos live actions en donde la historia es la misma? ¿Sabes? O sea, ¿le tiran a la nostalgia o qué? Porque la verdad a mí me gustaría un live action en donde tuviera a lo mejor
Amiga, lo que
un
pasa es
twist.
que ellos trataron de hacer eso y la gente se atacó. Entonces, mejor están haciendo las cosas más apegadas a la historia original, porque luego la gente sale ahí con sus cosas de que, ay, le cambiaron, ¿sabes? Entonces, como que no.
Pues es que,
Sí,
¿para qué quieres ver
se
eso? O sea,
intentó.
es como lo mismo de Pinocho. O sea, yo, al igual que She-Hulk, yo no la voy a ver. Yo no la
Yo sí,
voy a
más
ver.
adelante les voy a estar hablando de ella en la sección de cine y televisión. Pero La Sirenita se me antoja, fíjate, porque sí quiero ver a Hailey Bailey. Yo creo que va a ser un papel espectacular. Y yo creo que lo distinto que nos están dando y lo más correcto es que nos están dando una nueva versión de una sirenita racializada, que se me hace muy importante, muy interesante. Y que aunque la gente se ataque, yo creo que es bastante necesario. Y yo creo que es ahí donde le veo el plus realmente a la película. Donde todos ustedes le ven la negativa, o la mayoría de ustedes, yo le veo el lado correcto. ¿Sabes? Porque es una sirenita distinta
Sí,
y muy
a mí sí me
necesaria.
gusta. Y se ve muy bonita, la neta. O sea, la hicieron súper, súper bonita. Hasta
Sí.
como sus trenzas, que se las hicieron
Como
como...
rastas.
Ay, no, me encantó. Me gustó
A mí
mucho, la
también me
verdad.
encantó. Pero amiga, si quieres ver un live action diferente con algo distinto, pues también anunciaron una precuela del Rey León, que es una historia que jamás hemos visto, que obviamente ya hay guionistas trabajando ahí, que se va a titular Mufasa. Entonces va a
Oye,
ser
¿pero
esta
va a ser live
precuela.
action?
Sí, va a ser literalmente una precuela del live action que tuvimos en
Pero
2019.
eso sí estuvo
Entonces,
medio asqueroso. O sea, lo
a mí me
hubieran hecho
gustó
animadito.
mucho. A mí me gustó mucho porque fíjate que fue lo más realista que pudo hacer. Lo que pasa es que mira, y es lo que a la gente no le gustó, que es demasiado realista y que le faltaban expresiones a los personajes, pero la tecnología que usó Jon Favreau, que fue el director, fue espectacular. O sea, la tierra se veía como tierra y era CGI, las plantas, los mismos animales, algunos se veían muy realistas. A mí me encantó por esa parte técnica, o sea, fue como que, a ver, cuando te muestran estas películas con alta tecnología, donde ya todo lo puedes hacer con un CGI bueno, güey, se agradece. Y es a mí por eso que me gustó el Rey León, porque al final fue la historia tal cual,
Sí.
pero con un CGI de los mejores que ha habido en los últimos años. Me atrevo a decir que las películas que te han mostrado un CGI chingoncísimo son, en los últimos 10 años, son Avatar, Life of Pi o Life of Pi, de Richard Parker, el tigre en la lancha, espectacular, y El Rey León del 2019. Entonces, yo realmente agradezco que nos den un CGI de esta calidad y yo sí espero a ver qué se inventan de Mufasa y Scar en esta precuela.
Lo que me emocionó muchísimo es Inside Out 2.
Que según Disney hace un tiempo dijeron, ya ahora sí la de Toy Story ya es la última secuela que vamos a hacer. Porque ya no, ya puro contenido original. Y zas, lanzan contenido original de Pixar y que pues tienen recibimiento como mediano frío. Y dijeron, no, pues que siempre sí las secuelas porque sí nos funcionan. Así que llega la secuela Intensamente, próximamente. Y ya está en desarrollo.
Y que aparte, o sea, va a estar súper interesante que el que no haya visto Big Mouth vaya a verlo, porque es un poquito como lo mismo, pero Big Mouth como más crudo, ¿no? O sea, se habla como de las emociones y demás. Y ahorita en esta versión van a sacar que Riley es adolescente y obviamente como adolescente en la última película pues se caían varias de las islas de la niñez, ¿no? Y entonces ahora van a crecer otras con diferentes emociones que se desarrollan pues en la adolescencia. Entonces eso se me hace súper cool.
Ya la estaremos esperando y rápidamente se hicieron también unos anuncios de Star Wars. Presentaron un tráiler. Un segundo tráiler final de Andor, que ya está a la vuelta de la esquina, en 2 semanas se estrena, y anunciaron que va a haber dos temporadas y van a ser 18 capítulos entre las dos. Se presentó Diego Luna, felicidades al mexicano hasta allá, que lo primero que hizo fue decir Viva México. Ya lo siento medio choteado, pero gracias. Y por ahí una secuela, una segunda temporada de Bad Batch también que está funcionando muy bien. Y pues los anuncios que todos esperaban de Marvel se hicieron presentes. No hubo mucho porque queríamos a lo mejor lo que dije de los Cuatro Fantásticos o de los X-Men, algo, no sé. Pues no hubo nada. Entonces está bien porque, pues bueno, yo creo que se tienen que reservar cosas para el próximo año. Porque pues todavía le cuelga, o sea, apenas viene la fase 5. Entonces está bien. Nos presentaron un primer tráiler de Secret Invasion, que es esta serie protagonizada por Nick Fury, Samuel L. Jackson. Se ve bastante interesante, se ve con un tono muy serio, lo cual agradezco, porque ahorita ya tuvimos dos cosas ligeras que fueron Miss Marvel y She-Hulk. Entonces, yo creo que está bien, ya nos hace falta un tono serio, y pues va a estar muy interesante, según el tráiler, porque parece como que no sabes en quién confiar, porque pues cualquiera puede ser un Skrull. Y pues esta serie va a conectar muchas cosas, hasta donde sé, con cosas que ya pasaron y con cosas futuras, como la serie de Echo y la serie de Armor Wars. Y también se presentó el cast de la segunda temporada de Loki, que fíjate que esta yo la espero muchísimo, porque la primera fue muy buena, y en esta segunda ya dijo Kevin Feige, el CEO de Marvel, que esta serie va a conectar con todo lo presentado hasta el momento del multiverso. Entonces va a estar muy interesante. Y, como dato también en la serie de Secret Invasion, en la serie nos presentan nuevas incorporaciones al UCM con grandes actores, actrices en este caso, que son la ganadora al Oscar, Olivia Colman, que está ahí involucrada, y también está Emilia Clarke. Que todos conocemos
Amo,
ahí
amo.
de Game of Thrones. Entonces parece que ella es como la reina Skrull, obviamente con el cuerpo de Emilia. Así que va a estar muy bueno, amiga. Yo siento que te va a gustar. Y
Sí.
pues otra cosa que fue la tercera cosa más fuerte de Marvel, o la cuarta cosa más fuerte de Marvel, fue la presentación oficial del cast de los Thunderbolts, que ya era un secreto a voces, porque ya nos los han ido poniendo poquito a poquito. Y tenemos, fíjate por aquí, tenemos a la líder, que va a ser Yelena Belova, lo cual se me hace espectacular, y también va a estar Taskmaster, que ya la vimos también ahí en Black Widow, y también el regreso de David Harbour como Red Guardian, que también la vimos en la misma, lo vimos en la misma cinta, y regresa para unirse a los Thunderbolts. También va a estar el Capitán USA, que vimos en Falcon and the Winter Soldier. También está Bucky. Y pues la gente dijo, ¿y dónde está mi Barón Zemo? Que también lo queríamos ahí. ¿Dónde está mi Abominación? Y se dice que sí, ellos también son parte de los Thunderbolts, nada más que pues Marvel no los quiso quemar todavía porque pues falta ver qué desenlace va a tener Abominación en la serie de She-Hulk, que más bien no va a ser un desenlace porque sí va a continuar. Y pues también creo que tienen ahí planes con Barón Zemo en otras películas como en Black Panther, porque ya es que se lo llevaron a la prisión, no sé qué hicieron, pero pues bueno. Y que por eso no los han destapado, porque ellos van a tener participación en otras. Entonces es como que si te los dicen desde ahorita, pues no va a
Se
tener
los
emoción
quema.
cuando los veas. Ajá, entonces sí, sí van a estar Barón Zemo y Abominación. Y por ahí se dice que hasta Red Hulk. Así que, pues no sé, ya lo veremos, ya lo veremos. Y a mí me emociona mucho esta película, muchísimo. Va a ser el Escuadrón Suicida de Marvel,
Pues ya
literal.
nada más como para añadirle los finales de la de 23. Nada más ahí también se sacaron unos trailers de la nueva de Hocus
Ah, sí,
Pocus.
ya viene.
Que es también tirándole a la nostalgia. Tampoco le esperamos mucho, ¿no? Pero pues seguramente
Que Hocus
va a ser
Pocus
visto.
era una de las películas favoritas del amor de mi vida, que lo amo mucho y está en el cielo. Entonces la voy a ver.
Sí, y también se anunció una película que va a ser Wish, que se supone que es como en conmemoración de los 100 años de animación de Disney. Entonces, que también le van a meter todo el presupuesto de que han tenido de tecnología. Entonces, pinta que va a ser algo como bastante chido.
Sí, ahí están los anuncios de la D23. No era lo que muchos esperaban, pero creo que son anuncios bastante correctos. Tampoco pueden tirar toda la carne al asador. Hermana, con eso terminamos los temas de la semana y pasamos a las noticias de cine y televisión. Primera noticia, estábamos hablando la semana pasada justamente en esta sección del documental de la familia Hammer, que ya salió, lo tengo pendiente, pero pues fíjate que a raíz de este documental se le preguntó por ahí en Venecia al director de Call Me By Your Name que qué onda con la secuela, que si va a haber o que si no va a haber, porque el libro pues ahí está. Entonces él dijo que no va a haber, que pues por obvias razones de lo que está pasando, pero lo que sí van a hacer va a ser una precuela que se van a inventar ellos porque no tiene nada que ver con el libro y que solamente se va a centrar en Elio, que está interpretado por Timothée Chalamet. Fíjate que a mí no me emociona tanto porque no soy muy fan de que abandonen el material original para inventarse sus cosas. Ya comentaste tú lo que pasó con Game of Thrones, entonces igual con lo que hacen de repente con Stephen King, que se sacan cosas que ya no tienen nada que ver con sus libros, no me gusta. Entonces, fíjate que a mí se me hace una decisión mala porque, a ver, existe el recast. Si lo hicieron con Johnny Depp en Animales Fantásticos, ¿por qué no lo pueden hacer con Armie Hammer en una secuela de Call Me By Your Name? Hay tantos rubios que se pueden parecer a él que no entiendo por qué no lo hacen y la gente lo entendería. En este caso sí lo entendería, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahí está. Choices, dijera mi querida Tatiana, pero pues ya esperaremos más información sobre esta nueva producción relacionada con Call Me By Your Hermana, Alan Thatcher, este conductor mexicano de TV Azteca y de Televisa, pues fíjate que se volvió de golpe canon en el UCM. Así como David Cepeda, así como David Cepeda cuando Venom estaba viendo la tele, pues lo mismito le pasó a mi Alan Thatcher, porque fíjate que en el más reciente capítulo de la serie de She-Hulk, pues mi querida Jennifer Walters estaba buscando galán en Twitter y pues en una de esas estaba en Twitter, perdón, en Tinder. Ay, Mayonesa McCormick. En esos 20 macrosegundos resulta que le salió el perfil de Alan Thatcher. Así
Qué
que
cagado.
yo no sé quién lo vio de primer momento porque yo ya lo sabía por Twitter cuando vi el capítulo que dije, no mames, se lo va a quedar viendo un chingo. Pues no, güey, nada más estaba dando vueltas como yo a las historias de Instagram. No sé si haya sido, no creo. O sea, ¿por qué tendrían que hacer Marvel Canon a Alan Thatcher? Yo creo que fue un accidente, bastante curioso.
Pues quién sabe, yo creo que también es un poquito como para jalar más audiencia, ¿sabes? O sea, porque
¿Será? Sí, ¿verdad?
el poner la telenovela en donde salía el Cepeda, o sea, eso
Claro.
no fue un así de, ay, ups, sí, nos equivocamos. Obvio, no,
Claro.
todo esto está más pensado que nada, o sea, y se ve en
Tienes
el
razón.
sentido de cómo ya tienen pensado qué película sacar hasta de aquí a 10 años, o sea.
Felicidades, Alan Thatcher, porque existe en ese mundo que tanto queremos de superhéroes. Salió este fin de semana el tráiler final de Black Adam, esta cinta de DC protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca. Fíjate que se ve muy bien, qué sorpresa, se ve muy bien, efectos especiales muy buenos, La Roca se ve bien, a pesar de que a mí no es como mi hit. Las escenas de acción se ve con mucha acción. Sí me llamó la atención verla, fíjate, no me enloquece, no es como que, ay, uy, ya, ya es jueves, ya se va a estrenar. Pero sí me dieron un poquito de más ganas de verlas, porque sí, de verla, porque sí estaba como muy de, oh, bueno, está bien, la veré, pero me. Esta semana vi dos películas, así que tengo dos opiniones y voy a empezar con la primera, que es El regreso, como nos los vendieron, de Yalitza Aparicio a la pantalla grande, entre comillas, porque es una película que se estrenó en ViX, esta plataforma de Univision y Televisa, que compraron la película. Y se llama Presencias. Es una cinta de terror que está dirigida por Luis Mandoki, que es un director que ya tiene una edad, ya roza casi los 70 años. Él viene haciendo películas desde los años 80 y yo creo que la película más conocida, no sé si tú te acuerdas, es Voces Inocentes del año 2004, que habla de los niños estos que participaron en la guerrilla del Salvador. Fue muy sonada y de ahí para allá. No hizo ni una sola película más que unos documentales chairos pro AMLO y en el 2012 que nos trajo La vida de Sabina Rivas, protagonizada por Joaquín Cosío. Y este es como que su regreso después de 10 años alejado del cine y se nota que el señor no ha hecho muchas películas en los últimos 15 años porque déjame decirte que esta película es una porquería, como tú dices.
Híjole,
Una
híjole.
porquería de 2 horas que a mí se me hace una falta de respeto de cómo un director. Con supuestamente esta
Trayectoria.
trayectoria nos traiga estas asquerosidades, está mal escrita, está mal dirigida, es pretenciosa, el señor no tiene ninguna experiencia en películas de terror y se nota, usa clichés de las películas de terror que ya nos tienen bien cansados, como los screamers y los jumpscare, pero en esta ocasión ni siquiera le quedan, ¿saben? Como que no lo sabe ni usar porque el señor no tiene experiencia en el género.
O
El
sea, es
guión
culpa
parece que
de
lo escribí yo, güey. El guión lo escribí yo en la madrugada después de la peda, todo horrible. Y a mí lo único que me da tristeza de todo esto es que te lo están vendiendo como el regreso de Yalitza Aparicio. Y me da mucha tristeza porque Yalitza tiene muchos detractores. Entonces, este es como que, señor Luis Mandoki, está viendo cómo le están tundiendo a mi Yali en las redes. Y usted hace estas chingaderas. No, 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 qué horror. Aparte, se está colgando de la fama de Yalitza, porque es el segundo crédito de la película. La están vendiendo como protagonista, coprotagonista. Cuando en realidad Yalitza sale, si son 7 minutos los que salen en la película, son muchos. Y si tú quitas el personaje de Yalitza, no pasa absolutamente nada. O sea, la película sin las escenas de Yalitza puede seguir sin problema. O
Pero, a
sea,
ver, explícame por qué tanto hype por Yalitza. O sea, digo, yo no vi
porque
Roma,
la
me la voy
gente,
a ver.
mira,
Pero
porque la gente, pues se debate entre que si puede actuar o que si no puede actuar, que si fue un golpe de suerte, que si le tienen mucha envidia a mi Yalitza, ¿sabes? Entonces, como que la gente quiere verla caer, quieren decir, ya ven, les dije que no es actriz y que nada más es alguien, como dijo este estúpido de Gustavo Adolfo, por cierto. Que a ella nada más le dijeron barra aquí, barra allá, trapea allá. Entonces, con unos adjetivos y unas expresiones tan denigrantes hacia ella y hacia su trabajo que hizo en Roma, que fue espectacular. El director Alfonso Cuarón hizo un trabajo espléndido donde la hizo, la llevó a los límites de sus emociones, güey. Hay una escena de parto en Roma que yo vi el detrás de cámaras y Yalitza no sabía que iba a perder a su bebé en el guión. Y lloró de una manera tan desconsolada en la escena y viene detrás de cámaras que ella seguía llorando porque ella al no ser actriz en ese momento, Alfonso Cuarón lo que hizo fue convertirla en una actriz de método sin que ella se diera cuenta. El trabajo de Alexa es espectacular en Roma y pues la gente quiere verla caer y después de todo, de que estuvo nominada al Oscar, de cómo le fue, pero pues bueno, el director nos la está vendiendo como una coprotagonista y no es así. Siento que se está colgando mucho de esto para vender su película. Entonces, la película es muy mala. Hay un giro al final de la película que en lugar de que tú digas, uy, qué buena es, como los giros de Shyamalan te hace decir, es peor de lo que pensé, o sea. Al final todo se convierte en una historia de sonámbulos que dices, güey, entonces, si tenías la idea de hacer una película de sonámbulos, hubieras hecho algo muy interesante, pero no lo aprovechaste. Entonces, era una idea muy buena, creo que no se ha explorado en el cine de terror, pero no, de verdad es una porquería que no vale la pena, es de las peores películas que he visto en el año. No es por sesgo, pero las pocas escenas que tiene Yalixa las hace bien. Yalixa ha tomado clases de actuación en los últimos años, pues ella sabe también que de alguna manera Alfonso Cuarón la hizo actuar. Entonces ella ahora quiere actuar por su cuenta y lo hizo muy bien. La verdad es que fue una actuación bastante natural, pero lamentablemente la historia de la película es muy mala. Lo único bueno que tiene es la fotografía nada más y la atmósfera que trata de crear el director, pero que no la logra al final. Hay un chiste muy fuera de lugar por ahí, horrible. Yo a esta película le voy a dar una estrella, la verdad, y por la fotografía y por Yalixa. De ahí para allá, yo le pondría cero, pero la verdad es que no vale la pena. Presencias en VIX. Y la otra película que vi esta semana fue el nuevo estreno en Disney Plus, que es este live action de Pinocho, protagonizado por Tom Hanks, y que ya se encuentra, pues como dije ahí en la plataforma, vayan a verla. La verdad es que ha habido mucho ruido en esta película desde que salió el primer tráiler y se presentó a Cynthia Erivo como la primera hada azul afrodescendiente, que es ahí donde la gente empezó a atacarse y empezaron a hacer una especie de boicot contra esta película sin haber salido, tanto así que le dieron muy malas críticas en Rotten Tomatoes. Y yo dije, a ver, Rotten Tomatoes, yo lo dije la semana pasada, ya no se puede confiar, porque ya es como más para boicotear cosas que no les gustan. Y dije, yo no me fío ya de Rotten Tomatoes y yo quiero ver esta película para ver si realmente es mala o le están dando esta crítica porque hay una persona racializada interpretando un personaje que anteriormente era rubio. Y tú que vives en Estados Unidos sabes a lo que me refiero, allá la gente se intensea mucho más con esto. Entonces, no es una mala película. Es una película muy buena dentro de su naturaleza. Es una película que es 100% un tono infantil. Esta película, señor millennial allá en casita y más grande, no es para usted. Con eso
Qué
quiero
bueno,
empezar.
porque yo no la voy a ver.
Y
O sea,
está bien, amiga.
para empezar, yo tengo un pedo con los muñecos esos como los, ¿cómo se llaman? ¿Las
Muñeca.
marionetas?
Sí.
Sí, no, 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 no.
Pero esta historia, fíjate que no es para la gente adulta. O sea, tú notas un tono infantil desde el primer momento y esta película se nota muchísimo que va dirigida para niños de máximo 10 años. Si la va a ver, yo les recomiendo que hagan un esfuerzo de verla como niño, porque yo creo que mucha gente también se nos ha olvidado cuando veíamos películas de niño y este tipo de cosas nos divertían. Y yo la vi precisamente quitándome un poco el prejuicio de adulto y dije, la voy a ver así porque es el tono que me están dando y está bien. Y le voy a dar 3 estrellas. Vayan a verla, quítense los prejuicios y pues confirmo que la crítica está queriendo boicotear esta película solamente por racistas.
Tras.
Así que vayan a verla, Disney Plus ya está disponible.
Muy
Y
bien.
con esto terminamos todas las noticias de cine y televisión. Regresamos. Hermana, y esta semana no va a haber recomendaciones porque ya tenemos un programa bastante largo, que fíjate que el pasado fue largo también, pero yo creo que quedó bien. Ahí ustedes en casita díganse a sí mismos porque no los escuchamos. ¿Qué les pareció el capítulo anterior?
Mi
Pero
mismo,
esperemos que
¿qué
les
me
haya
pareció?
gustado. Esperemos que les haya gustado y que también les haya gustado este episodio. Y pues la siguiente semana ya les estaremos trayendo unas recomendaciones. Pasen bien sus fiestas mexicanas este 15 de septiembre. Escuchen Mexa. Amiga, ¿tú cómo lo vas a celebrar?
Yo me voy a ir a Cuernavaca, claro que sí, y pues ahí, a gusto,
Excelente,
disfrutando,
hermana.
escuchando el
Pues
podcast.
yo aquí pobremente vamos a hacer una fiestita mexicana, a ver si sale, pero pues esto no va a pasar desapercibido. Así que nosotros aquí los estamos esperando la siguiente semana con más chismecito en Te lo cuento con vodka. Mi nombre es Héctor.
Yo soy Fernanda.
Hasta la próxima, bebés. Bye bye.
Bye.